Han sido unos meses convulsos en la sanidad pública andaluza. Lo cierto es que la situación ha sido compleja desde la pandemia de la COVID y hay múltiples demandas encima de la mesa que ha llevado a cabo el sindicato CESIF en Andalucía y que aún están a la espera de resolverse. Vamos a hablar de ello con Vitorino Quirela, expresidente de CESIF Sanidad en Andalucía. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en este tiempo ha habido múltiples concentraciones en la calle. La última fue el 5 de abril, con casi 100.000 manifestantes, también reuniones con los grupos parlamentarios, encierros en hospitales. Si tuviera que hacer una medición del estado de salud de nuestro sistema sanitario, ¿cómo lo definiría?
Pues bueno, yo creo que el sistema sanitario andaluz en este momento está en crisis, y yo diría que su estado de salud es bastante precario. Y lo que digo, es evidente que tiene muchas razones para su argumentación. Para mí la principal es una situación en la que nos están faltando mucho personal, mucha plantilla. Tenemos unas plantillas que están al límite desde hace ya tiempo. Con el refuerzo COVID pues se hizo una contratación importante, se llegó a contratar más de 20.000 profesionales, pero estos profesionales se han ido perdiendo por el camino y a día de hoy apenas llegan a los 2.500 profesionales de aquellos casi 22.000 que se contrataron en 2019 y 2020. Esta situación ha precarizado mucho la atención sanitaria, porque también es cierto que faltan algunas categorías profesionales. Es evidente que nos faltan médicos, sabíamos que se nos jubilaban muchos médicos, sobre todo atención primaria, y esta realidad que no ha sabido corregir ni el gobierno central ni tampoco el gobierno autonómico, exigiendo más plazas de médicos MIR, más plazas de especialistas para Andalucía, pues al final nos ha llevado a una situación pues compleja, en la que siguen faltando muchos médicos en atención primaria. Esto conlleva también una sobrecarga de trabajo para los profesionales que van quedando. Cada vez se cubren menos bajas, cada vez se cubren menos ausencias, se cierran algunos consultorios y, como digo, pues al final, si la atención primaria no funciona, pues esto colapsa el sistema. La atención primaria es la puerta de entrada al sistema, y si la atención primaria falla, como digo, pues todo falla. No se resuelven los problemas de salud. La atención primaria resuelve más del 90% de la demanda en salud de los ciudadanos. Si esto no da la respuesta adecuada, si no tenemos una atención primaria solvente, finalista, en la que la mayor parte de las demandas asistenciales quedan resueltas, pues al final se colapsan las urgencias, se satura la hospitalización de los centros de segundo nivel, de hospitales, y al final pues todo esto se convierte en una bola que cada vez es mayor, que al final pues son listas, mucha gente en lista de espera, esperando una cita con el especialista. Lo último, incluso las citas en atención primaria se están retrasando de una manera que es incomprensible y es inaceptable. Demoras de más de 3 semanas, 4 semanas, a pesar de los planes que ha puesto en marcha la Administración, que no ha resuelto el problema de fondo, porque el problema de fondo requiere más inversión, requiere también fidelizar a los profesionales, hacer una búsqueda activa y una captación activa de profesionales, mejorando sus condiciones laborales. Tenemos una situación en la que hay mucha precariedad, seguimos con contratos mes a mes, y esto hace que muchos de nuestros profesionales elijan otros territorios para trabajar y para poder desarrollar su actividad. Y bueno, todo esto es un cóctel muy peligroso.
Vamos a hablar de ello por partes. Una de las claves que acaba de dar es esa falta de médicos en atención primaria, esa falta de plazas MIR. Esto está ralentizando el tiempo de espera, como decía, de la cita, y derivando muchas veces de urgencia casos que no son tan urgentes, ¿no? La Junta ha admitido que tenemos un problema. No sé cuál pensáis que puede ser parte de esa solución con esas plazas MIR, cómo se pueden ampliar también.
Bueno, pues hombre, es fundamental que el Gobierno de la Junta de Andalucía, la Consejería y el Servicio Andaluz de Salud soliciten más plazas MIR para Andalucía. Lo último que hemos sabido que está en esta última convocatoria Andalucía ha pedido solo 4 plazas MIR más de las que se pidieron en año la última convocatoria, la del año 24. Si el problema son 4 plazas MIR más, pues realmente es que no es consciente del problema el Gobierno de la Junta de Andalucía, ni la gerente del SAR, ni la Dirección General, ni la consejera. Nadie sabe o no quiere saber que lo que necesitamos son médicos de familia y no me valen excusas de que no tenemos capacidad para formar a médicos especialistas. Sí se tiene capacidad para formar a médicos especialistas. Y hay, según el Gobierno de la Junta de Andalucía y la propia consejera, hay dinero para poder dar cobertura a esas plazas MIR tan necesarias para cubrir la falta de médicos en atención primaria, fundamentalmente, no solo en atención primaria, pero fundamentalmente. O sea, creemos que debería de pedirse más plazas MIR y deberían también de tomarse medidas que incentivaran y que motivaran a los profesionales a trabajar en las zonas de difícil cobertura, que fundamentalmente son las que requieren, están más necesitadas de estos profesionales. Generalmente las grandes ciudades, capitales, puntos cercanos a la grande urbe, pues no suelen tener tanto problema de falta de médicos de atención primaria, pero las zonas rurales, las zonas alejadas, pues que son las zonas realmente donde es más difícil encontrar a profesionales, porque es verdad que requieren desplazamientos. Últimamente también hemos denunciado la falta de reconocimiento de los kilómetros que hacen los profesionales durante su jornada laboral. Ese concepto retributivo de dispersión geográfica, la Junta de Andalucía hasta ahora siempre certificaba los kilómetros por razón de trabajo cuando se realizaban, y ahora de un tiempo a esta parte se han dejado de certificar, por lo tanto no podemos pedir que esos kilómetros se nos consideren como una dieta o como un desplazamiento que debe de restarse a nuestra base imponible. De alguna manera también son incentivos desde el punto de vista económico y también laborales. Cuando un profesional está trabajando en atención primaria, cuando estás en un centro donde hay 8 profesionales y faltan 3 que no los cubre permanentemente, eso supone que tienes que incrementar el número de guardias, el número de horas de atención continuada, y eso también va en perjuicio de la conciliación de tu vida laboral y familiar. Tu familia no te ve la cara prácticamente nunca. Entonces llega un fin de semana, tienes que estar de guardia, otro fin de semana de nuevo. Todo esto hace que para trabajar en atención primaria necesitas medidas que incentivadoras y no solo retributivas, también de condiciones laborales. Hace falta guardias con menor número de horas, hace falta más descanso, hace falta más tiempo para conciliación. En definitiva, son cosas de gestión, que es lo que le pedimos a esta consejería.
Precisamente en 2023 se firmaron 2 acuerdos en mesa sectorial porque se estaban produciendo huelgas reiteradas, ¿no? Y ambos acuerdos venían a mejorar la calidad laboral de los médicos. Uno de ellos precisamente venía a mejorar la situación de la atención primaria. ¿Qué parte de ese acuerdo sí se está cumpliendo y cuál no?
Bueno, pues realmente no sabemos con certeza qué parte del acuerdo se cumple. Sabemos con certeza que prácticamente toda la contratación que implicaba el acuerdo, que eran más de 2.400 profesionales, pues a día de hoy no llegan ni siquiera al 50% de los que tenemos conocimiento, de los que hemos podido averiguar, porque no solo eran médicos y enfermeros, sino que además había administrativos, había podólogos, había fisioterapeutas, matronas, es decir, había en muchísimas categorías profesionales, algunas nuevas que se incorporaban al sistema sanitario público, como era la categoría de podología, una categoría que fue creada hace ya varios años y a día de hoy seguimos esperando solo 16 plazas, que son las que se comprometió la consejera en sacar, y ni siquiera estas 16 plazas, que como comprenderá tienen un coste irrisorio para el coste global de la sanidad en Andalucía, pues ni siquiera estas plazas han sido capaces de sacarlas. Es evidente que con estos profesionales, con estas nuevas categorías, psicólogo clínico, podólogo, higienista bucodental, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, que también venían a incrementarse en un número muy importante, casi doblando su cifra en Andalucía, pues íbamos a descargar también en gran parte la actividad asistencial de los médicos y enfermeros. Con lo cual, todo esto está generando un problema. Es decir, no tenemos conciencia de cuánto del acuerdo se ha cumplido. Lo que se ha cumplido es escaso y tampoco está suponiendo ninguna mejora en descarga de esa actividad asistencial que hace falta para que podamos tener ratio adecuado de médicos con una asistencia adecuada en función de también las agendas, que esta era otra parte del compromiso, reducir las agendas médicas y de enfermería, y tampoco esto se estaba dando en muchas zonas de Andalucía. En definitiva, creemos que el acuerdo está incompleto, falta mucho por cumplir de este acuerdo, y el acuerdo que venía a calmar o venía en parte a paliar los problemas de la atención primaria, pues a día de hoy prácticamente no hemos tenido ningún resultado positivo.
Vamos luego a la segunda parte de ese acuerdo, que es la carrera profesional, pero antes me quiero parar en un asunto más sobre el tema de la atención primaria. Es esa medida que anunció el presidente de las 72 horas máximas para gestionar una cita, ha sido otro de vuestros motivos de queja, porque, bueno, efectivamente al final son 72 horas para gestionar la cita, no para atenderla, ¿no? No sé si estáis haciendo seguimiento de esta medida para saber cómo se está desplegando realmente y si está funcionando.
Pues la medida ya lo denunciamos en su día y la realidad es que no ha servido para casi nada. Las llamadas telefónicas que han podido hacer médicos a pacientes que no son sus pacientes desde otro distrito sanitario, desde otro centro sanitario diferente, es una llamada telefónica que escasamente ha podido resolver el problema en más de un 5 o un 10%. Cuestiones que entendemos no son más que puro artificio, son fuegos artificiales para intentar tapar una realidad y para maquillar esas demoras tan insoportables y tan terribles que tiene la atención primaria a día de hoy. Cuando a ti te llama un médico para preguntarte qué te ocurre y le tienes que decir que me duele en el pecho, pues es evidente que ese médico le va a decir: acércate a un centro sanitario y que te exploren, porque sin una exploración, con una llamada de teléfono, poco se puede resolver, más allá de alguna consulta o alguna cuestión de tipo menor o administrativo. En definitiva, creemos que esto lo propusieron, a alguien se le ocurrió como una ocurrencia. A nosotros nos parece que es una medida, como digo, poco efectiva. Es una medida que no ha venido a resolver nada. De hecho, sigue habiendo muchísimas agendas que están cerradas de profesionales de atención primaria. Ni siquiera a través de Clisalud o de la llamada de teléfono consigues una cita en menos de un mes en algunos centros. Y bueno, es una medida ocurrente, pero nada efectiva, y seguro que tiene un coste, porque esas llamadas telefónicas que se hacen desde otra provincia o desde otro distrito, otro centro, se hacen fuera del horario laboral de ese profesional, de su jornada ordinaria, y seguro que tienen que ser, como no puede ser de otra forma, serán retribuidas, pero poco van a solucionar el problema. Esto es seguir dando palos de ciego, intentar parchear un problema que se resuelve con una inversión decidida superior. Nosotros estamos reclamando desde hace mucho tiempo que al menos el 7,5% del PIB debe de ir a sanidad y de él al menos el 25% debe de ir a atención primaria, y esto no está ocurriendo en Andalucía, por más que diga la Junta o el Gobierno de la Junta de Andalucía que cumple con ese 25% en atención primaria. Seguimos a la cola en inversión sanitaria por habitante, Bueno, las cifras cada uno las cuenta a su manera. Para CESIF está claro que lo que se invierte en sanidad a día de hoy por habitante está muy por debajo de la media del territorio nacional. Estamos el tercero o el cuarto por la cola de todos los territorios de España y de esta forma no podemos seguir, porque es evidente que se necesita mejorar la inversión. Y también pues necesitamos mejorar las condiciones laborales de los profesionales para poder abordar de una manera más efectiva pues la resolución de las listas de espera y de la demora tan grandes que hay en la realización de pruebas complementarias, etcétera, etcétera, que al final se intentan resolver con medidas poco efectivas, como esta de la llamada de 72 horas, o recurriendo a la privada para que te haga una exploración que al final te va a costar más dinero, va a ser más cara. Por lo tanto, lo que le pedimos a la consejera es más inversión en sanidad, que ponga a funcionar los quirófanos, que dote de personal esos quirófanos, esos centros hospitalarios y esos centros de atención primaria, y que podamos hacer las pruebas diagnósticas en los centros sanitarios nuestros propios, con personal propio.
Esa otra parte de la mejora de las condiciones de los sanitarios entraban en la segunda pata de ese acuerdo de 2023, que es lo de el tema de la carrera profesional. ¿Qué medidas harían falta para evitar que nuestros sanitarios acaben yéndose fuera de Andalucía?
Bueno, pues para eso es fundamental. Lo primero es que funcione la bolsa de contratación del SAS, que este otro de los agujeros negros que tiene el sistema. La bolsa no funciona, lo hemos denunciado en infinidad de ocasiones. Tenemos una bolsa que está desactualizada, se siguen contratando con listados incluso del año 2020 y esto pues se aleja primero del compromiso de esta consejera, que dijo que en marzo del 24 tendríamos todas las listas de todas las bolsas, todas las bolsas estarían al día y no es cierto. Segundo, ahora presumen de estar sacando a lo largo de estos últimos meses listados provisionales y en alguna categoría definitivo de bolsa, pero con unas notas de corte que para la gente que nos oiga, digamos que es lo que te permite entrar o no a trabajar. Notas de corte tan altas que eso hace imposible que gente que lleva años preparándose, haciendo formación, haciendo incluso servicios prestados, pero muchísima formación, algún grado o alguna titulación adicional para que le puntúe en bolsa, pues esta gente desgraciadamente se va a quedar fuera, no va a poder trabajar en Andalucía y tendrá que buscar otro horizonte profesional fuera de nuestra tierra. Este sería un primer punto. Segundo punto, evidente, precariedad laboral. Los contratos que se hacen en Andalucía siguen siendo contratos precarios. Se sigue contratando mes a mes a los profesionales y de esta manera pues el profesional que puede elegir pues prefiere irse a Murcia o prefiere irse a Extremadura, comunidades que tenemos muy cerquita, Castilla-La Mancha, donde los contratos son mejores, son más largos, más estables, les permiten también a ellos tener una estabilidad incluso personal, ¿no?, para poder planificar una vida a medio plazo. Y luego el tema de las retribuciones también es importante. Andalucía es la comunidad que peor retribuye a sus profesionales, pero no solo en retribuciones básicas o en complementos, sino también en productividad, en carrera profesional. Somos la comunidad que peor retribuye a sus profesionales y esto hace que el profesional que no tiene un arraigo o no tiene una necesidad de quedarse en nuestra tierra por otras cuestiones, decida marcharse fuera a trabajar donde va a estar mejor, sin duda.
Me llama la atención el asunto de la bolsa, que decía que, bueno, incluso desde 2020 no se actualizaban esos méritos, ¿no? Esto afecta a todos los sanitarios, pero entiendo que a los a jóvenes, precisamente que son los que van a garantizar un relevo generacional, ¿no? No tienen mérito, no tienen puntos ahora mismo para entrar en bolsa. Entiendo que ellos son los primeros que al final acaban saliendo, ¿no?
Sin duda. Los jóvenes, directamente algunos, viendo cómo evolucionan las bolsas de empleo en el SAS, prefieren directamente marcharse fuera e inscribirse en otras bolsas de empleo de otras comunidades autónomas. Aquí en Andalucía es cierto que con el COVID hubo una contratación bastante importante, hacía mucha falta, porque es verdad que el COVID no hizo saltar todas las costuras al sistema, nos faltaban muchos profesionales y se tuvo que contratar mucho, pero muchos de estos jóvenes que hace 4 años empezaron a trabajar de una manera muy precaria, han tenido que renunciar a la posibilidad de trabajar en Andalucía porque no era una posibilidad real y se han tenido que ir fuera. Esto, evidentemente, como bien comenta, afecta mucho a los jóvenes, pero nos preocupa tanto este futuro como el hecho de que tengamos ya a profesionales que después de varios años trabajando, hay profesionales que yo creo que está en la parte que a nosotros nos preocupa, si cabe, más. Gente que llevaba 6, 7, 8 años trabajando con nosotros y que de golpe y porrazo, a pesar de la OPE de estabilización, no han podido estabilizar empleo y con estas nuevas bolsas que se están sacando se están quedando fuera. Y es gente que ya tiene establecidas unas necesidades vitales que le hacen tener que buscar otro horizonte porque aquí pues no pueden seguir pagando una hipoteca o no pueden seguir con su vida normal. Estos profesionales, pues de alguna manera les estamos abocando a un éxodo y a una emigración pues parecida a la que sufrieron nuestros abuelos en los años 70, que tuvieron que marcharse fuera de Andalucía y fuera de España para poder trabajar, ¿no?
Otro de los problemas que viene manifestando CESIF es las agresiones a sanitarios, casi un 20% más en 2024, que se dice pronto, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿están los médicos quizás soportando un posible hartazgo de la ciudadanía con el sistema sanitario que quizás no le está atendiendo todo lo rápido que se esperaría y al final esto pues acaba influyendo en el o recayendo sobre el sanitario?
Pues sin duda. Nosotros, CESIF, siempre en las manifestaciones que hemos hecho al respecto, siempre hemos dicho que jamás vamos a justificar una agresión a un profesional de la sanidad, porque no tiene ninguna justificación, pero es evidente que en situaciones en las que la dificultad en la asistencia crece, como en la actual, pues la desesperación y el enfado del ciudadano pues acaba pagándola con el profesional que tiene delante. Y esto es una realidad y esto es lo que se constata día a día. Con el COVID es verdad que hubo, en la época del COVID, con las restricciones, hubo un aumento de las agresiones verbales, pero transcurrido ese periodo, pues está claro que el ciudadano se enfada cuando le dan una cita para 4 meses o cuando llega a una urgencia de un hospital y se pasa 12 o 14 horas para que le puedan atender y hacer una primera valoración. Y por lo tanto, al final acaba enfadándose, gritando o agrediendo. Hoy me han contado que hace poco en el hospital Virgen Macarena pues ocurrió algo parecido y a un celador pues le arrancaron un dedo de un mordisco, eso hace 4 semanas. Era un paciente que estaba en una situación complicada, pero estaba un poco desesperado y la realidad es que cuando la gente pierde un poco esa respuesta que el sistema debe darle, cuando no cubre sus expectativas, pues desgraciadamente la frustración a algunos la ejercen una violencia que, como digo, no es justificable, pero que es real. En Andalucía, pues como bien dice, se ha aumentado respecto al año 24, perdón, respecto al año 23, durante el año 24 ha habido 1.866 agresiones, lo que supone un 19,3% más de agresiones. CESIF ha pedido a la Administración medidas efectivas, no solo pasiva, sino también medida activa. Hemos pedido que se contemple la posibilidad de desarrollar una normativa que sancionadora de las agresiones. A día de hoy todavía estamos esperando ese borrador de sanciones que no está. También hemos pedido que se cree un observatorio de agresiones y ese observatorio pues tampoco lo tenemos para todas las categorías profesionales. Es decir, creemos que la Administración no está resolviendo el problema, no está colaborando o no está dando en la tecla para hacer que el problema se minimice. Y, por supuesto, la situación de dificultad para poder acceder a un centro sanitario, a una prueba diagnóstica. Esto, sin duda, genera, como digo, esa frustración, ese enfado, que al final se acaba convirtiendo en una agresión a un profesional.
Todo esto entiendo que, bueno, que repercute también en la salud mental de los médicos, ¿no? De los sanitarios. Todo añadido a una coyuntura social que ya de por sí demanda también una mayor atención psicológica. Son 106 casos por cada 1.000 habitantes los que acuden a atención primaria a un médico por un problema de salud mental. Creo que estamos ante un problema que bueno, requiere de la acción institucional del sistema también, ¿no?
Pues sin duda. Esa situación de sobrecarga a los profesionales que trabajamos la sanidad, trabajamos bueno, pues atendiendo a pacientes y con viviendo situaciones complejas y difíciles, pues al final cuando empatizas con la persona que tienes delante, sufres con ella, eso hace que te impliques y que al final pues también eso te va mermando en tu salud mental. Desgraciadamente vivimos una época en la que están creciendo los casos de ansiedad, depresión dentro del sistema, dentro de los profesionales, en la ciudadanía en general también, pero por supuesto los profesionales estamos sufriendo de una manera muy importante. Tras el COVID, CESIS puso en marcha un teléfono de CESIS Ayuda, porque entendíamos que muchos profesionales, después de la situación que pasaron de miedo, de angustia, de estrés, pues estábamos viviendo momentos muy difíciles y necesitamos a alguien que nos escuche y nos pueda ayudar. También hemos pedido que se refuercen las unidades de salud mental y las unidades de prevención de riesgos laborales para poder atender mejor a los profesionales, implementando esas unidades con personal con psiquiatras y con psicólogos. Pero tampoco obtenemos la respuesta que nos gustaría por parte de la Administración. Sin duda, creemos que es importante que la Administración tome carta en el asunto, dote a estas unidades de salud laboral con personal que pueda atender los problemas de salud mental y por supuesto creemos que tenemos que bajar esa presión y ese estrés que vivimos todos los días los profesionales, porque ir a trabajar en situaciones tan precarias o en situaciones en las que ya tú sabes de entrada que vas a tener que asumir el trabajo de dos compañeros esta mañana porque no han sido cubiertos, eso te genera un estrés añadido que al final pues acaba convirtiéndose en patología, en insomnio, estrés, depresión, etcétera.
No sé si lo has dicho, no sé si existe algún protocolo de actuación cuando algún sanitario sufre alguna agresión o entra en algún proceso de ansiedad o depresión por el trabajo. ¿Existe algún protocolo, algún dentro del
sistema? Sí, bueno, para las agresiones sí hay un protocolo. Hay un protocolo que está establecido. Esto hay que se lleva a un comité de seguridad y se establece una figura de un acompañamiento, de un acompañante para que le haga ese apoyo psicológico y también de denuncia. Pero para el tema de salud mental, de los problemas de salud mental de los profesionales, no hay nada. Ahí no tenemos nada, estamos huérfanos. Tenemos las unidades de salud laboral y ahí es donde pedimos un refuerzo con personal especializado que pueda atender las patologías o los problemas que puedan afectar a nuestra salud mental. Uh-huh. Y ahí sí que es verdad que no tenemos ningún protocolo establecido y creemos que la Administración ahí podría aportar mucho más de lo que está haciendo.
Le voy a la última. Para este año 2025 la Junta ha anunciado ya el incremento de la plantilla estructural sanitaria en casi 7.000 personas. Dice la Junta que se destinan más recursos que nunca y que la plantilla ha crecido un 29% respecto a 2018 y un 50% en presupuesto. No sé cómo valoráis estos números.
Bueno, pues es lo de siempre. Yo creo que la botella se puede ver medio llena o medio vacía. Cada uno puede interpretar los números de la manera que crea. Pero evidentemente para CESIS la situación no es tan boyante como la pinta, sino todo lo contrario. Nosotros, bueno, pues podemos ver y comprobar, cualquier ciudadano puede comprobar mirando en la página de transparencia del SAS cuál es la plantilla real que tiene el SAS a día de hoy, y no es cierto que tengamos esos 128.000 profesionales que dice la consejera esta misma tarde en el Parlamento que hay en el sistema. No es verdad. La página de transparencia nos dice que hay poco más de 106.000 profesionales, que se van a incrementar a lo largo de 2025 en 7.000 plazas más de estructura. Es real porque es la oferta que se ha hecho, pero no son plazas nuevas al sistema, que esta es la trampa. Estos 7.000 profesionales, muchos de ellos ya están en el sistema de una manera precaria, están con contratos temporales, por lo tanto nuevos no habrá ni uno, porque es una tasa, es una OPE ordinaria que viene a cubrir una tasa de reposición, que son, para que todo el mundo nos entienda, son los que se han jubilado, los que han salido del sistema, se hace una convocatoria y esas plazas son las que se sacan a una oferta pública de empleo y son las que se van a ocupar. Por lo tanto, el balance no es a favor de crecer la plantilla. La plantilla no va a crecer. Respecto a que se ha aumentado el presupuesto, es evidente que se ha aumentado el presupuesto. Estamos en 14.000, creo que 800 millones de euros, y debería de ser suficiente para gestionar mejor. Entendemos que nosotros seguimos pensando que nos falta para llegar a la media nacional, por más que esta administración diga que estamos ya en la media. No es cierto, no estamos en la media, creemos que faltan. También es verdad que ahí se juega con las cifras, porque se nos habla de una infrafinanciación, se nos habla de que se tiene que atender a una población de 8.600.000 andaluces, pero a la hora de hacer las cuentas, la administración, el divisor lo utiliza, es un divisor más pequeño del que debería de utilizar. Para nosotros, como digo, nos falta inversión. Esos 14.800 millones no son suficientes para llegar a la media nacional. De eso no se dice nada. Lo que se invierte en conciertos con la privada, porque de esto no hemos hablado, pero es una realidad. De estos casi 1.000 millones más que se invierten este año respecto al año anterior, pues de esos casi 1.000 millones, prácticamente 400 van a ir a farmacias y casi otros 400 o 500 van a ir a conciertos con la privada, con lo cual el presupuesto real no crece. Pero además es que partidas tan importantes como las partidas para valorar y premiar a los trabajadores y las trabajadoras, a los profesionales que somos los que estamos dando la cara por el sistema y para que se nos reconozca nuestra profesionalidad, existe una partida presupuestaria que es la productividad, y en esta ocasión esta partida viene reducida en 36 millones de euros más. Estamos pidiendo una carrera profesional que no termina de llegar y que esta consejera no ha reconocido públicamente y que supondría un reconocimiento y una equiparación con otros territorios que sí tienen esta carrera profesional desarrollada para todas las categorías. Por lo tanto, equiparación retributiva con otros territorios. La Junta de Andalucía no está por esa equiparación retributiva. No es verdad que ese presupuesto aumentado vaya a la sanidad pública, va a conciertos, a farmacéuticas fundamentalmente, y tampoco es verdad que la plantilla haya crecido tanto como dice. La oferta del 2025 es una plantilla, es una oferta estructural de mayoritariamente de trabajadores que ya están en el sistema, y no es verdad que tengamos 128.000 trabajadores en el SAS, ni mucho menos.
Vitorino Giriela, presidente de CESIF Sanidad en Andalucía, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a ti, Laura.